El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto de este lunes 23 de mayo. Y así, se nos fue el mes. ¿Cachai que la próxima semana ya se acabó el mes? Pero en fin, todavía tenemos patria, ciudadanos y ciudadanas, y tenemos un estupendo programa para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando con dos autoras increíbles de dos libros notables, y sí, estoy usando muchos adjetivos porque los libros se los merecen. Vamos a conversar con la querida y admirada Lina Meruane, gran, gran escritora chilena. Normalmente la tenemos hablando de sus libros, en este caso ya fue la prologuista de este libro que tengo acá en la mano y que se lo estoy mostrando a quienes nos miran por Facebook a esta hora o quienes ven después esto en YouTube. Es la historia de la monja Alférez, un personaje notable, que podríamos decir que es un personaje trans en un momento en donde no existía la palabra. Vamos a estar hablando de eso con Lina Meruane, y que es parte de la colección Perdita de las editoras Banda Propia, que están trabajando de manera muy consistente en rescatar libros escritos por mujeres y o diversidades, sería en este caso, y poniéndolos a disposición de un público contemporáneo en diálogo con escritoras contemporáneas que escriben los prólogos. En este caso fue Lina Meruane la que escribió el prólogo de este libro fascinante, del que vamos a estar hablando en un rato. Y también vamos a hacer contacto con Bolivia, aunque no sé si está en Bolivia la autora de este libro, luego lo sabremos. Es boliviana la autora de este libro, Giovanna Rivero, Tierra Fresca de su Tumba, que de verdad es un libro alucinante de cuentos bien oscuros, pero no tanto, rozando el fantástico, así como una belleza turbia que tienen estos libros. Yo disfruté muchísimo la lectura, editado por los libros de La Mujer Rota. Vamos a estar conversando también con Giovanna Rivero respecto a este libro. Así que, como ven, tuve un fin de semana muy leído y estoy muy entusiasmada de conversar con estas dos mujeres maravillosas. Vamos a partir con música, entonces, el semáforo del día de hoy. We'll be right back. toda la energía de Ángel Parra Trío más Óscar Arriagada y ese café con leche, partíamos este espacio en donde vamos a conversar con Lina Meruane. Luego es con ella, pero primero quiero leerla, lo que dice aquí al inicio de este libro, Alférez Monja, y dice: se puso en cuestión que la obra hubiera podido ser escrita por ella misma. Si los críticos se allanaban a creer que una mujer pudiera haber vivido lo contado, estaba el precedente medieval de Juana de Arco, se negaban en cambio a aceptar, pese al caso español de Santa Teresa de Jesús y al caso colonial de Sor Juana Inés de la Cruz, que una mujer pudiera escribir. Parecía resultarles más inverosímil una mujer de letras que una de armas. El campo letrado estaba cerrado para un cuerpo femenino que sí cabía travestido en el campo de batalla. Dicho de otro modo, lo que aceptaron reyes y militares no lo consintieron los letrados. Y si bien algunos críticos autorizaron a regañadientes el relato, enmarcándolo dentro de sesudos prólogos que utilizaban siempre las palabras extraordinario y excepcional como sinónimos de sospechoso, otros desautorizaron por improbable, por imposible, la escritura femenina de Erauso. Esas y otras cosas son las que nos invita a leer Lina Meruane en este libro recién editado por Banda Propia Editoras. Lina Meruane, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿estás en Madrid? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Dónde estás?
Estoy en Berlín.
Pero viste, me confunden, Lina Meruane, siempre estás en lugar distinto.
Sí, ni yo sé dónde vivo, pero bueno, así es a veces.
Bueno, lo bueno es que todas esas experiencias quedan luego en tus escrituras y las podemos comentar. Viajera, Lina Meruane, ¿cómo protagonista de este libro, ¿cierto? La monja Alférez, la historia de la monja Alférez, que fue tomado acá como parte del trabajo que está haciendo maravilloso la gente de Banda Propia Editoras. Y este libro es particularmente interesante porque, para que no sepan quién es la monja Alférez, o le monje Alférez diríamos ahora, es una persona que nació a finales del siglo XVI y que vivió hasta mediados del siglo XVII. Una mujer que fue muy joven, instalada en un convento, que huye del convento más o menos a los 15 años, es lo que suponemos, y que desde ahí se embarca en una serie de viajes, incluyendo llegar hasta Chile, y que en ese proceso se transforma en un soldado. Y luego edita sus memorias, que es lo que rescata aquí Banda Propia, contando un poco sus aventuras. Lina, antes de ir a algunas cosas que tú apuntas en el prólogo y que me parecen muy interesantes, ¿qué es lo que te llama a ti la atención del personaje de Le Monje Alférez?
Bueno, hay muchas cosas que llaman la atención de este personaje. Primero que nada, que es un personaje que muy precozmente asume su identidad masculina, lo que hoy día llamamos trans, ¿no? Pero esto está ocurriendo en el siglo XVI, un siglo en el que ni se imagina que eso sea posible. Y por lo tanto, la recepción de esta figura, de su vida, de su obra, es una recepción bien compleja y articulada en los términos de la época, pero que nos permite una relectura bien interesante sobre la transición de género, sobre la fluidez de la identidad, sobre la cuestión del nombre, de cómo nombramos, ¿no? Hay una serie de problemáticas que miradas desde hoy se han vuelto cada vez más importantes y más interesantes, como una suerte de precursora o precursor, ¿no? Que reivindica además de manera muy, muy poderosa su ser masculino. Pero a mí, sobre todo, lo que más me interesó de su historia, digamos que una historia que uno podría decir, bueno, yo esta historia ya la he visto hoy, lo que me parece tan fascinante es que el rey Felipe IV y el Papa Urbano VIII de esa época le permiten su identidad masculina. Así como los letrados, lo más conservador de este mundo parece que son los letrados de esa época, y tal vez de esta, porque no le permiten ser escritora, ¿no? Pero sí los reyes y el papa le permiten volver a América como hombre, y además prohibiendo que se lo moleste, ¿no? Que se le haga bullying. Uh-huh. Entonces eso me parece, digamos, una contradicción en relación con lo que nosotros pensamos era ese mundo también. Uh-huh. Y por eso me fascinó realmente este personaje.
Ahora, nosotros tenemos acá una la edición que está acá impresa, diríamos, ¿no? Es la que estoy buscando acá, la observación que hacen acá los editores, es la de 1838, si no me equivoco, y que tiene las notas del editor, ¿cierto? Que normalmente está diciendo, mira cómo a esta mujer le gustaban otras mujeres, o mira cómo utiliza sus recursos femeninos en este caso, porque hay un par de veces que él mata a varias personas y varias veces cae en la cárcel y un par de veces está a punto de que literalmente le corten la cabeza y se salva diciendo que es mujer. Y ahí entonces hay un ejercicio como de fluidez que el editor de esta edición nos sigue mostrando una y otra vez, pero a mí lo que me llamó la atención, Lina, es que ella arranca del convento, no nos explica por qué, es ella la que arranca del convento y luego rápidamente se viste de hombre y de ahí nunca más se hace la pregunta. Y sigue, tranquilamente, excepto en estas situaciones excepcionales, ¿no? Y yo pensaba mientras lo leía que, claro, en la España del siglo XVI y XVII podía llamar la atención la idea de la fluidez de género, pero que hay un montón de culturas que desde muy antes han tenido géneros fluidos y que no se han hecho que les ha resultado lo más natural, ¿no?
Entonces la pregunta es...
La pregunta es, a ella le resulta muy natural. Eso me parece muy, muy interesante. ¿Qué te parece a ti?
No, por supuesto. Yo creo que no es necesaria la explicación de por qué se arranca el convento. A mí me parece que cualquiera querría arrancar de un lugar así, digamos. No creo que haga falta. Lo que es más raro es Sor Juana Inés de la Cruz, que en un periodo más o menos parecido, quiere entrar al convento para poder liberarse del rol femenino y poder ser estudiosa, escritora, tener tiempo para sí, investigar el cosmos, bueno, todas las cosas que hizo Sor Juana, ¿no? Entonces a mí me parece que digamos que tal vez no hace falta explicar por qué se quiere ir, ¿no?
Igual dice que alguien le pegó.
Sí, bueno, pero digamos que en esa época eso no me parece que fuera lo más extraño del mundo que alguien le pegara, ¿no? A mí me parece que ahí hay un deseo de ser otra persona, ¿no? De escaparse de la normatividad y el convento es la gran normativa que se le impone a una mujer en esa época, tal vez aún más que el propio matrimonio, ¿no? Entonces ella escapa de todos estos roles tan normativos, roles de género tan normativos y se toma el rol que en realidad tenían los hermanos, que era ir a la pelea, a la conquista de América. Entonces ella repite, digamos, los pasos de los hermanos, se los encuentra además a medio camino sin poder decirles quiénes son. De hecho, asesina a uno de sus hermanos sin reconocerlo, una noche de trifulca, de revuelta, de reyerta. Entonces me parece que eso es muy, muy interesante. Por otro lado, está el hecho de que a mí lo que también me parece curioso es que venimos del medioevo más profundo, la Inquisición todavía está operando en este periodo en España y en el resto de Europa, y entonces, claro, no me parece que no es, digamos, no me parece común, digamos, que ella no se haya, que ella, luego él, no se haya preguntado, digamos, sobre su identidad. Y me pregunto en qué medida también hay un elemento más bien psicológico de negar esa pregunta, ¿no? En la propia conversión, en la propia transformación, en la propia adquisición de una nueva identidad. Porque si yo digo mañana soy hombre y me sigo cuestionando por qué, o me sigo cuestionando mi ser mujer, en cuerpo y en historia, entonces a lo mejor no hago esa transición. O sea, a mí lo que me parece también muy valiente, muy corajudo de este personaje es que una vez que toma la identidad de hombre, deja de hacerse la pregunta y ya no la pone en cuestión, es decir, la normaliza. Sí. Eso realmente es fascinante. Además, en un momento en que todo esto sería extraordinario, raro, estas figuras que también le fascinaban mucho al medioevo y al renacentismo, ¿no? Esta gente que no es, digamos, parte de la norma, los freaks, digamos, diríamos hoy. Pero él lo normaliza.
Claro, y también hacemos como la advertencia, ¿no? Para quien lea este libro buscando, es como ese proceso introspectivo de transición, no está. Es un salto de un momento a otro y lo que vemos son las aventuras de él en sus viajes y, como tú dices, esta hambre por conocer el mundo, porque de hecho le ofrecen muchas veces, quédese aquí, trabaje con nosotros, y él dice, no, yo quiero conocer el mundo. Entonces cuando le ofrecen viaje, ahí va. Ahora, hay una cosa que tú dices también en el prólogo que me parece muy interesante y la manera que se ha leído esta autobiografía de Monja Alférez y que Hablamos, tú dices, finalmente hablemos de Erauso, ¿no? Que era el apellido de original Catalina. Uh-huh. Y es que se ha leído como que ella toma estratégicamente esta lógica de varón para transvertirse, ¿cierto? Y lograr cosas que una mujer no querría. Y tú dices que lo que no, nadie se ha preguntado, que se ha preguntado poco más bien, es si ella finalmente estaba siendo quien era profundamente en ese momento. Entonces hablemos un poco de las lecturas que se le han dado a este libro que está circulando, como decía, desde mediados del siglo XIX.
Sí, a mí una de las cuestiones que me interesa, por supuesto, como escritora y como crítica, es que no solamente la recepción siempre la pone en su lugar, como Catalina, ella misma, ¿no? O sea, siempre hay este volver a lo femenino, cuesta deshacerse de ese femenino, nos cuesta más, digamos, a los lectores de la época y a los posteriores, que a ella misma, que se autodenomina hombre y no vuelve atrás salvo para salvarse el pellejo. Pero también me pareció muy interesante la respuesta literaria, porque esta figura ha generado muchísimo interés a lo largo de los años y ha habido muchas reescrituras o versiones de esta biografía, digamos, novelada, a lo largo de los siglos y sobre todo, diría yo, en el siglo XX. Y en todas esas vueltas siempre se la vuelve al lugar de la mujer disfrazada, que se disfraza de hombre para conseguir ciertas cosas o para protegerse, pero que finalmente se enamora del príncipe ideal o del hombre perfecto, y eso la reconvierte, la vuelve a ser mujer. Entonces me parece, digamos, volviendo a lo que hablábamos antes, es que hay un empeño muy fuerte en la literatura de normativizar, y yo que crecí pensando que la literatura era el lugar de la transgresión, me doy cuenta de que en realidad a lo largo de los siglos la literatura ha sido realmente un discurso de confirmación de las ideas oficiales y del sentido común, ¿no? De manera mucho más sistemática que las verdaderas escrituras transgresivas que permiten, como se lo permite ella misma o mismo, en este texto, ¿no? Entonces me parece que este texto se mantiene como un texto muy transgresor, también contestándote un poco a lo que preguntabas al principio. Se sigue manteniendo como un texto transgresor en la medida en que no cae en la trampa de la psicología, en la trampa de la víctima, en la trampa del dolor, ¿no? Y más bien entra de lleno en la masculinidad y en la aceptación de esa identidad que no se cuestiona, uh-huh, como si siempre hubiera sido así.
Conversamos con Lina Meruane, quien prologó esta historia de la monja Alférez, que está disponible, es parte de la estupenda colección Perdita. Yo tengo todos los libros de Perdita y son todos unas joyas, en donde las editoras Banda Propia están rescatando textos escritos por mujeres, o en este caso por diversidades, diríamos derechamente, y poniéndolos a disposición del público contemporáneo. Y ahí aparece una cosa que me llama la atención, Lina, de esto que tú señalas, porque por un lado yo comparto contigo, yo resisto la idea de que la escritura es un lugar de transgresión, luego el canon es el lugar de la instalación de un patriarcado que trata de volver incluso a les más transgresores a su lugar, entre comillas, ¿no? Al lugar que uh-huh se les ha dado. Y tú hablas sobre eso al final de tu prólogo. Tú dices, finalmente, es interesante pensar cómo nos cuesta mucho más pensar en una ella escritora que en una ella él. Hablemos también uh-huh un poco lo que se nos muestra respecto a la escritura de mujeres a través de cómo se ha tratado este texto.
Bueno, perdóname, es que justo me quedé pegada en lo que estabas diciendo, porque pensé, me acordé de que Marta Brunet, cuando mandó su primer libro en ese momento el crítico Alone, y empezó a ser, digamos, leída, Marta Brunet, la escritora chilena, lo que se dijo era que escribía como un hombre. O sea, se le permitía escribir, o escribía bien, porque escribía como un hombre. Entonces ahí está ese gesto muy, muy permanente de no aceptar que hay una escritura de mujeres, y más bien tener que convertirla en escritura de hombres. Eso me parece que está quedando atrás por fin, pero ha sido un gesto muy, muy, muy insistente a lo largo de la historia de nuestras escrituras. Entonces eso por un lado. Y la pregunta exactamente se me acaba de escapar. Por favor, repítela.
Ah, no, es que me parecía interesante volver a esta idea de que se le permite, a lo que leí antes, ¿no? A ella se le permite, se nos parece verosímil que ella se haya transformado en un él soldado, pero no nos parece uh-huh verosímil que ella haya podido escribir.
Lo que pasa es que yo creo que en el campo de las armas, lo que importaba era la gesta, ¿no? La gesta heroica. Entonces, el hecho de que ella, él, qué difícil esta transición siempre, hubiera peleado, de hecho hubiera sido ascendido a alférez, ¿no? En cierta medida lo convierte en hombre también, porque, y precisamente parece que ese cuerpo buscara la demostración de fuerza física para legitimar, para justificar, para explicar, digamos, en qué medida sí se es hombre. O sea, hay un entrar en ese mundo masculino y tomarse ese mundo masculino para demostrar que se es hombre. Eso tal vez, precisamente porque lo logra hacer y sobrevivir en el intento, la convierte en hombre, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo literario, no. Ahí hay una serie de preguntas que hacerse. En cierta medida parece que el mundo literario fuera mucho más conservador, sí, y mucho más rígido que el propio mundo donde se miden los cuerpos. Porque cuando ella mide su cuerpo contra otros cuerpos masculinos, se hace hombre, se demuestra hombre. Uh-huh. Y entonces eso es irrevertible, ¿no? Es como si su cuerpo durante la pelea adquiriera la masculinidad. Pero la escritura no le confiere masculinidad.
Claro, y es interesante hacer el camino, y por eso también la invitación es a leer este libro hoy. Por un lado, es increíble, en términos así como si uno lo lee así como gestos de aventuras, es muy entretenido, pero por otro lado hacerse todas esas preguntas respecto a cómo hemos sido representadas en la literatura, qué es lo que se nos ha permitido, qué es lo que no. Lina Meruane, como siempre, un placer conversar contigo, y como siempre se me hace muy corto conversar contigo, así que te agradecemos que te conectes desde Berlín para Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo.
Un gran abrazo a ti también, cuídate.
Chao. Y les recuerdo entonces, este libro, Alférez Monja, prologado por Lina Meruane y editado por Banda Propia, está disponible en librerías. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
¿Qué tal si esta noche soñamos nuestros días? Abrirte madrugada los ojos ya, sin prisa. ¿Qué tal que te encontrará tan cerca que se me resbalará tu aroma por la espalda? Darme media vuelta y chocar con tu mirada, con tu mirada, con tu mirada. Esa mirada, esa mirada, esa mirada. ¿Y qué tal olvidarse ya de toda atadura? Sentir sin amarrarse, sin presionarse, sin conjeturas. Es más, voy a se detiene. mirada.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Panorama Constituyente, escuchando las voces que construyen una nueva sociedad.
Una radio revista para conocer el quehacer de la Convención Constitucional.
Escúchalo en Radio Universidad de Chile.
Todos los lunes desde las 12 horas en el 102.5 FM
y radio.uchile.cl.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Había sido pobre toda su vida. Había cruzado los océanos con su esposo fiel, con Keiko, con Ishiro, y había parido a Katsuo en la colonia. Ellos eran las estrellas esmaltadas que reinaban en su alma. No le debía nada a nadie. Solo quien debía algo a alguien tendría que temerle a esa reunión absoluta con la muerte. ¿Entiendes, Keiko? Le había dicho su madre. Y la pequeña había entendido. Y por eso, cuando una maestra de la colonia le regaló ese viejo libro de poemas de un señor llamado Natsume Seibi, un antepasado suyo quizás, un sabio seguramente, pues solo la gente que había vivido en el fondo de los tiempos, entre 1749 y 1816, por ejemplo, podía escribir poemas que eran como charcos donde uno se reflejaba. Supo que su madre podía acompañarlos de muchas maneras, no únicamente habitando el cuerpo de algodón y paja seca del espantapájaros. Eso es parte de la belleza dolorosa, que es este libro Tierra Fresca de su tumba, de la escritora y académica boliviana Giovanna Rivero, quien está al otro lado de nuestro Zoom. Giovanna, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Antonella, muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la invitación y me encantó escuchar el cuento en tu voz, muy, muy, no sé, me estremece porque el cuento se hace de las lectoras luego.
Ese, debo decir que ese es mi cuento favorito de este libro de cuentos. Es un cuento un poco fantasmal, probablemente por eso me gustó. Todos los cuentos tienen su sombra y diríamos que Tierra Fresca sobre su tumba es un libro que reúne estos seis relatos que probablemente tengan en común la reflexión sobre la muerte, ¿no? La reflexión sobre los límites y sobre las sombras que nos acompañan, pero a mí me pareció, Giovanna, y de verdad disfruté mucho su lectura, que lo hace de una manera muy elegante, muy hermosa, sin hacerle el quite a lo oscuro, sin hacerle el quite a lo tenebroso, ¿no? Preguntarte primero entonces por tu interés sobre estos temas y cuál es el corazón de esta serie de relatos y cómo los unes en este libro.
Bueno, mi interés por esta especie de frontera entre la muerte y sus manifestaciones materiales, como podría ser la tierra que cubre un ataúd, Y la vida en su esplendor, en su transformación, ¿no? Y la vida que necesita de la muerte para continuar su ciclo. Por ejemplo, un cadáver en putrefacción todavía está generando un ciclo de vida a partir de la materia, de los gusanos, de las larvas que nacen, ¿no? De esos nuestros residuos. Ese interés siempre estuvo ahí porque desde muy niña tuve que leer lo que leían los adultos de mi casa, ya que no había, digamos, un acceso muy vasto a la literatura canónica. Y una de las cosas que leían eran historietas donde la violencia estaba expresamente dibujada, pero también pude leer Pedro Páramo, ¿no? Que me abrió un portal a estos temas. Entonces creo que ahí está la semilla. Y sobre lo que me decías de cómo estos cuentos se conforman en este libro. Bueno, escribí estos cuentos a lo largo de varios años y justamente años en los que atravesaba un doble duelo por una amiga muy querida, joven, una poeta boliviana que vivió en Chile, justamente Emma Villazón, y por mi hermano menor. Entonces, este duelo tenía que de alguna manera sublimarse, ¿no? Para poder sobrellevarlo, y de ahí nacen estos 6 cuentos.
Ahora, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, Giovanna, y ahí celebro la diversidad de tu pluma, ¿no? Esos los distintos lugares desde donde están contados estos cuentos, tanto en términos de experiencia como en términos de territorio. O sea, tenemos cuentos que suceden en Canadá, tenemos cuentos que suceden en México, tenemos cuentos que suceden en Santa Cruz, en Bolivia, ¿cierto? Tenemos cuentos contados por en general son casi todos gente joven la que habla, diríamos, ¿no? Pero algunos son hombres, otros son mujeres, y están constantemente explicitando una experiencia que es muy diversa. Un pescador, ¿cierto? Una chica menonita, una mujer que crece en Canadá, criada por una tía alcohólica, etcétera. Cuéntanos por esa también diversidad de voces que quisiste que aparecieran en estos cuentos.
Pues es cierto que en esos momentos, justamente los que te estaba comentando de duelo, decir yo o contar desde un yo muy marcado era algo que no quería hacer, porque no quería narrar historias muy solipsistas que solo me sirvieran a mí para desahogar esa tristeza, ¿no? Más bien quise entrar al juego de adoptar otras voces y de narrar otros tipos de desplazamiento migratorio. Porque, como sabemos, Bolivia es un país mediterráneo que se ha planteado siempre la pregunta de qué es ser boliviana, qué es ser boliviano, a veces desde demasiado adentro, tierra adentro, ¿no? Y claro, el siglo XXI generó la pregunta, pero desde otros ángulos. Y yo quise que mis personajes se plantearan esa pregunta: ¿qué significa ahora para mí ser boliviana? ¿Qué pueda decir una niña que ha sido llevada prácticamente a la fuerza a vivir en Canadá, en un paisaje muy distinto al suyo y con circunstancias existenciales tremendas? Entonces, quise empujar a mis personajes no solo afuera de los límites territoriales del país, sino también de los límites de la existencia, ¿no? Porque la migración te obliga a eso, te obliga a preguntarte quién soy en este nuevo lugar y si ese nuevo lugar te está dando la oportunidad de ser otra persona. Entonces, por eso es que mis personajes tienen voces muy, muy diferentes entre cuento y cuento, y también experiencias de migración absolutamente distintas, ¿no? Porque de eso se trata la migración, de una singularidad.
Claro, y eso también permite la empatía, uno podría decir. De hecho, yo dije casi todos los personajes son jóvenes, excepto justo el cuento que leí, que es una señora mayor, una señora japonesa que llega a vivir a Bolivia. Y esta pregunta por la identidad, ¿no?, pareciera que se vuelve más prístina cuando uno la mira desde afuera. Y ahí preguntarte, Giovanna, tú has estudiado afuera, has sido profesora en muchas universidades fuera de Bolivia, y esa, me imagino que esa propia experiencia te permite a ti poner esa mirada desde afuera respecto a lo que significa ser una mujer escritora boliviana. Cosa que además, yo creo que esta es la primera vez, con todo lo que yo leo, creo que esta es la primera vez que leo una escritora boliviana, y fue gracias por abrirme esa puerta, fue, a pesar de estar tan cerca, ¿no?, la posibilidad de encontrarnos en la literatura, por temas editoriales probablemente, es muy difícil. Hablemos un poco de esas distancias, como, que te pasan a ti como escritora, pero también que le pasan a tus personajes.
Sí, desde el momento en que yo empiezo a escribir desde afuera, una de las cosas justamente que me interesan es narrar el paisaje como la primera estampa política que va a cambiar tu subjetividad, ¿no? Porque no quería que el paisaje solo fuera cosmético, sino que fuera justamente una fotografía de esta extrañeza, de esta extranjería. Y por eso en los cuentos me detengo mucho en contar cómo es la nieve, cómo son los árboles, ¿no? Porque en esta otra relación con el paisaje que te contiene, los personajes pueden ser otras personas. En mi caso, por ejemplo, que vengo de la zona más tropical de Bolivia, de Santa Cruz, de Montero, al principio, cuando recién llegué a Estados Unidos, tuve que vivir en Fayetteville, en Arkansas, y llegué en enero, ¿no?, cuando la nieve te llegaba al cuello. Y para mí esa... este cambio de sensación térmica, pero también de paisaje, era como un palimpsesto, la nieve blanca, era como decir, aquí tenés una nueva página en blanco para contar otra cosa. Pero también creo que esta extranjería no solo te permite jugar con la pregunta, ¿y ahora qué es ser una escritora boliviana?, sino también te permite preguntarle al nuevo lugar cómo te estás recibiendo y qué tiene para vos y qué tenés para decir del nuevo lugar, ¿no? Creo que Estados Unidos justamente está atravesando un momento histórico en que la pregunta ¿qué es ser estadounidense o qué es pertenecer a este país? Es muy controversial y está muy tensionada por su propia gente, pero también por la gran migración que recibe este país, ¿no? Este país está ahora tiene una poética de inmigración y esa me parece una de las cosas más interesantes para este momento de mi vida viviendo en Estados Unidos. Creo que también me toca de alguna manera preguntarme por este nuevo hogar desde la literatura y es lo que estoy tratando de hacer en una escritura nueva en la que estoy.
Bueno, lo que ha llegado hasta nosotros es realmente notable. Tierra Fresca de su tumba, de Giovanna Rivero, con quien conversamos. Es libro, está disponible en librerías. Es los libros de La Mujer Rota, que son quienes editaron. Preguntarle también, Giovanna, por los límites del género. Y en este caso no estoy hablando de género masculino o femenino. Luego podemos llegar a la escritura de mujeres, ¿no? Sino a los límites del género fantástico. Porque hay una lectura, lo hemos conversado acá con muchos escritores y escritoras respecto a que cualquier cosa que se acerque al fantástico en Latinoamérica es realismo mágico. Y yo me resisto profundamente a esa lectura porque me parece que ustedes están moviéndose hacia otros lados, hacia lados que son mucho más grises probablemente. Y aquí hay un par de cuentos, la mayoría de los cuentos son bastante realistas, macabros en algunos casos, pero bastante realistas. Pero hay un par de cuentos, como ese que leí, que tienen ahí como unos fantasmitas dando vueltas, ¿no? Hablemos de tu interés por esos límites con el género fantástico.
Es cierto que todavía podríamos decir esa gran sombra que arroja el realismo mágico sobre las escrituras latinoamericanas se da modos de filtrarse en la imaginación, ¿no? Pero a mí me parece saludable tener eso presente también para tensionarlo, porque si pretendemos que no existe, que ya fue, entonces creo que no estamos aprovechando algunas claves que todavía el realismo mágico puede dejar y que, como bien decís, en un moverse hacia otros costados puede dar frutos de otra manera. En este caso, en mi escritura, no... Por ejemplo, también he explorado la ciencia ficción en otros libros, porque a mí como escritora me interesa no ascribirme a una tradición y cerrarla, ¿no? No decir yo escribo ciencia ficción o yo escribo fantástico, sino dejar esos, justamente lo que mencionabas, dejar esos límites, esas fronteras difusas para poder seguir rompiéndolas. En el caso de Tierra Fresca de su tumba, los cuentos se mueven en un plano que podríamos consensualmente llamar realista o real, pero esa realidad está ahí no para respetarla, sino para trastornarla. Y estos cuentos me parece a mí que justamente le proponen a quien lee cómo podemos trastornar este consenso de la realidad. Y ahí Freud nos dio las claves, ¿no? Nos habló de lo uncanny, de cómo dentro de, de lo propio familiar está la clave de la monstruosidad, de lo otro. Y ahí es donde me interesa abrir la puerta para, o los personajes me abren la puerta a mí, de decir, vamos a ver cómo rasgamos esta membrana, este velo del consenso, y vemos lo otro que está, ¿no?, justamente cruzando esta membrana.
Claro, la idea de lo siniestro, de aquello que está ahí en el cotidiano y que de repente podemos mirar y es una sombra, ¿no? Y también tú trabajas mucho con los límites, porque todos los límites de lo humano, pensaba, todos los personajes de todos los cuentos están viviendo una situación límite en su vida, ¿no? Partimos con una chica menonita que es violada, ¿cierto? Luego tenemos un pescador en México que estuvo náufrago por muchísimos días, y uno se pregunta, igual que su interlocutora, que cómo sobrevivió, ¿cierto? Tenemos, bueno, el último cuento está tiene que ver con una pareja en donde el varón está sometido a voluntariamente a ser sujeto de experimentación, ¿cierto? De las farmacéuticas. Todos los cuerpos están ahí como tensionándose y repreguntándose, no solamente, bueno, también la historia de estos chicos en Canadá, ¿cierto? Y su encuentro con los nativos canadienses ahí, lo que les muestra respecto a su otredad. Están preguntándose probablemente eso, respecto a la otredad, ¿no? En sí mismos, no solamente respecto a los otros, sino respecto a cómo sus cuerpos y sus subjetividades se ven tensionadas en estos lugares. ¿Por qué te interesan esos puntos?
Creo que todos soñamos, fantaseamos con una vida que no tenemos, ¿no? Por muy bien que esté funcionando nuestra existencia que llamamos, a la que bautizamos con yo soy, yo estoy, yo vivo, siempre tenemos la fantasía de que hay una parte de nosotros o una otra de nosotros que vive otras posibilidades o vive en circunstancias en las que es posible responder con mayor fuerza política, devolverse heroínas de sus circunstancias. Y creo que mis personajes buscan eso, quieren llegar al límite para saber qué más son capaces de dar ante los desafíos económicos, porque este cuento que mencionabas del el hombre sujeto a un experimento farmacéutico está viviendo una precariedad económica y en el primer mundo, ¿no?, donde pareciera que no hay pobreza, que no hay hambre, y sin embargo aquí está esta pareja de académicos que de pronto quieren ver ¿cómo es ser otro? ¿Cómo es ser una rata de laboratorio? Porque la otredad no siempre te va a deparar esa épica, ese heroísmo. También puede ser cómo llegar a tus abismos interiores. Entonces, eso es lo que me interesa de los personajes, que experimenten una transformación. Y eso es lo que yo como lectora también busco cuando leo un cuento, una novela, que me narren cómo es que este sujeto A va a terminar siendo un sujeto B, ¿no? ¿A qué circunstancias de la vida se va a someter en ese laboratorio increíble de la economía, de la política, de la religión, para transformarse en otro?
Ahora, ahí lo que tú dices, también como lectora me interesan estas miradas. Yo pensaba, y recién hablábamos con Lina Meruane, que me imagino que la conoces, es una genia, y como tú también es académica en Estados Unidos, aunque ahora estaba en Berlín, la posibilidad que tenemos hoy día de encontrarnos con voces de mujeres latinas especialmente, hay una cosa increíble que está sucediendo en nuestro continente, y también está ahí siempre tensionando, quizás soy yo que me gusta particularmente, esta tensión con lo fantástico, ¿no? Podría pensar en Colombia, hay varias que están trabajando en ese lugar, en Argentina hay que decir, ¿cierto? Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Agustina Bacherrica, entre otras, ¿cierto? En México también hay otras que están haciendo eso, también en nuestro país. ¿Qué te parece y cómo te sientes tú respecto a ese ola maravillosa de letras de mujeres que hoy día tenemos la posibilidad de leer?
Bueno, es hermosísimo descubrir que de pronto estas sensibilidades han generado una especie de hermandad, ¿no? Una hermandad tácita, una hermandad que no se formó artificialmente, que no fue un pacto para entrar en ciertos escenarios y protagonizar ciertas cosas, sino que nace de la escritura misma. Creo que eso es lo que más me emociona de esto que mencionas. Yo también leo a muchísimas escritoras y no lo hago programáticamente, no digo solo voy a leer escritoras, sino que de pronto lo que me llama es una historia que está narrada por una escritora y que hay ahí también esto que subrayas, ¿no? Este paso a lo fantástico, pero lo fantástico no simplemente como un espacio lúdico en el que podés aprovechar de meter vampiros o zombies, sino lo fantástico como la posibilidad de subvertir los consensos, ¿no? Uh-huh. De decir, aquí hay otra lógica, hay una lógica que viene de miradas de escritoras que están compartiendo un ángulo de la realidad que era quizás un punto ciego, y ese punto ciego te lo da el fantástico, y eso también es lo que me fascina del género, ¿no? Que siempre va a romper la lógica, una lógica que generalmente está cifrada desde culturas patriarcales. Entonces el fantástico viene a subvertir esa comprensión de la realidad y a ofrecerte, así sea desde el horror, otros resultados.
Uh-huh. O de la ciencia ficción. Yo te escuchaba, Giovanni, y pensaba en la cantidad de mujeres maravillosas que he tenido la posibilidad de conversar acá en la radio con ellas desde Perú, ¿cierto? Desde Uruguay. Es muy emocionante lo que está sucediendo en términos de la posibilidad que hoy tenemos, también gracias al trabajo de editoriales como los libros de La Mujer Rota, de traer otras voces. Y como yo te decía, es muy raro, incluso para una que se dedica a esto, leer escritoras bolivianas. Y te preguntaba por... me gustaría que nos contaras respecto a esa... A la emoción que te embarga de poder ser publicada en Chile, ¿no? ¿Qué esperas de los lectores y lectoras chilenas frente a este Tierra Fresca de su tumba?
Bueno, yo hace muchísimo tiempo que deseaba ser publicada en Chile y en otros países de América Latina, porque me parecía que desde afuera también miras a Sudamérica y la sentís tuya, ¿no? De hecho, en Estados Unidos al principio me llamaba la atención esta manera de referirse a América Latina, que amigas, amigos inmigrantes decían nuestros países. Decimos nuestros países. Y cada vez esto me fue haciendo un eco más profundo de entender qué decimos cuando decimos nuestros países, ¿no? Y se me ha ido como fortaleciendo esta suerte de episteme. Y entonces, para mí, el deseo de ser publicada en nuestros países es muy grande. Y cuando las cosas se han ido dando, especialmente con el libro Tierra Fresca de su tumba, estoy muy feliz. Me parece que por fin puedo tejer un vínculo con la imaginación de las lectoras chilenas. También me han publicado en Brasil, un lugar en el que deseaba mucho ser publicada, y en Argentina, ¿no? Entonces estos vínculos te permiten también conectar otra imaginación, ¿no? Uh-huh. Me interesa saber cómo me leen las lectoras y los lectores chilenos, que ven desde sus propias experiencias cuando les presento un personaje, por ejemplo, una señora japonesa emigrada en Bolivia en los años 50.
Bueno, Giovanna Rivero fue considerada en el 2011 por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara entre los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Yo espero que no siga siendo un secreto. Espero también que tus libros anteriores se publiquen en nuestro país, porque quedé con muchas ganas de leer más de tus letras. Por ahora, les dejamos recomendado Tierra Fresca de su tumba, que editó en nuestro país los libros de La Mujer Rota. Muchísimas gracias, Giovanna, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Ha sido un placer leerte y conversar contigo.
Muchas gracias, Antonella, y saludos a toda la audiencia.
Nosotros vamos cerrando entonces con esto el programa del día de hoy. Mañana a las 10, miren qué maravilla, dos libros tremendos de mujeres tremendas tuvimos hoy. Mañana vamos a seguir hablando de literatura, pero nos vamos a mover. Así que estén atentos, mañana a las 10 un nuevo semáforo. Muchas gracias, querida Cami, muchas gracias a Tania en la producción, a Manuel en las imágenes, y nos encontramos mañana a las 10. Que estén muy bien, chao.
Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.